SER Podcast. A las bravas con Raúl Pérez.
Estamos aquí, cuarta temporada de A las Bravas. ¿Quién lo iba a decir? ¿Quién iba a decir que por este programa habían pasado casi 120 invitados que han sufrido de lo lindo con nuestros picantes? Sé que habéis estado viendo a lo mejor algún vídeo que hemos lanzado de promo y mucha gente se está preguntando ¿quién es la nueva colaboradora del programa? ¿Que si Cristina Bedroche, Carmen Alcaide, Cristina Cifuentes? No. Aquí no reciclamos, amigos, amigas. Aquí vamos a por la novedad. La nueva incorporación se llama... ¡Chan! El Mig Onima. La nueva salsa del programa que va a ocupar la posición número 4 y la voy a colocar directamente en este momento. Los otros programas anuncian personas, nosotros no, anunciamos salsas. ¿Eh? Ahí vamos a colocarla en su sitio. Desvelando ya... Por fin, ¿quién es el nuevo invitado, el primer invitado de la cuarta temporada de Las Bravas? Un madrileño de nacimiento, asturiano de crecimiento y residente en Barcelona. Lo tiene todo, es un mix increíble, conocido sobre todo por haber sido guionista del Hormiguero. ¡Pepe Colubi!
Un aplauso para ti.
A propio aplauso.
Por favor, es necesario. Pepe,
¿cómo estás? Sacando ahí roña de entre las baldosas.
Tú no te acordabas de esto, ¿verdad?
Bueno, no es que me levante todos los días y piense, ¿qué pasó en el 2008 exactamente durante la segunda mitad de la primera temporada? Pues sí.
Lo dejaste en el mejor momento.
Sí, lo dejé cuando se fueron porque grababan en Barcelona la primera temporada y en ese trasvase a Madrid me diluí.
Pues Pepe Colubi, te vas a diluir entre nuestras salsas. Hoy seguro que acabarás después del reto así, como tu personaje John Desmond Harrison. Vas a acabar tirado en una playa, bueno, en una playa, no, en el estudio en este caso. Ahí vas a estar. ¿Qué arte tienes para hacer ciertas fotos? ¿Cómo hiciste eso? Porque no estás flotando o alguien te sujeta desde detrás, desde la
No,
espalda.
No, hay un truco. Bueno, está el pie apoyado directamente en el borde de la piscina y apoyando así floto, porque es curioso, pero yo en el mar puedo flotar perfectamente, pero en agua dulce, en una piscina, me hundo. Se me hunden los tobillos hasta tocar el suelo de la piscina, pero aquí tengo trucos de apoyar, pero sí, me gusta. La excusa es tumbarse, en realidad.
Perfectamente, y dar trabajo a los fisios de
pero
España.
Pero sí, puede ser un final de A las Bravas muy, muy digno, ¿eh?
Pues no dilatemos más el momento. Vamos con la primera patata para Pepe Colubi. Primera patata de izquierda a derecha. De menos a más picante. Ahí la llevas delante. Pepe está como asintiendo de bien, sí.
Sí, sí, pues a mí me gusta el picante, pero ya noto picante ya en la primera más del que esperaba. O sea, esto promete.
Esa es la idea. Pepe es escritor, articulista, hace reseñas de conciertos, de películas, le vemos en un programa ilustre de humor. ¿Qué eres exactamente y por qué un fraude?
Pues sí, soy un fraude, yo creo. Yo nunca he tenido vocación de nada, con lo cual tengo una suerte en la vida tremenda. O sea, yo de pequeño, no ni futbolista, ni astronauta, ni médico, ni... O sea, yo quería estar tumbado.
¿Como John Desmond Harrison?
Yo crecí delante de una televisión, viendo la televisión. Soy la primera generación que tuvo televisión desde pequeño. Y gracias a eso, yo empecé a escribir en televisión. Primero empecé en el radio, musical en 40 principales, en Asturias. Y por una casualidad me pidieron un artículo y me dijeron de qué podía escribir. Y yo dije totalmente en serio, de la teletienda. Porque claro, era lo que llevaba viendo horas y horas y horas con interés arqueológico. O sea, me fascinaba, lo veía repetido, me sabía frases de la teletienda. Y escribí una página entonces que me abrió el camino, digamos, a escribir de tele. Y luego fueron las cosas viniendo una detrás de otra y sin grandes esfuerzos por mi parte.
Aprovecho que sacas este tema y lo pones encima de la mesa. Ahora vamos a pasar enseguida a la segunda patata, pero es que necesito que lo hagas a cámara para que mis amigos incrédulos... por favor, confírmame esto, que tengo un recuerdo muy vívido, no lo he conseguido encontrar, que había un oso encima de un colchón Resform.
Había una gimnasta, una foca.
Era una foca, seguro.
Yo juraría que era un oso. Si lo encontramos después, lo vamos a poner después de la grabación del programa. Porque
había una gimnasta también.
Eso sí, para demostrar que la mitad de la cama no se movía y la otra...
Exacto.
Sí.
Sí, sí, si había dos pesos, solo se movía el que se movía en ese momento.
Te juro que lo del oso me traumatizó. Digo, pero ¿cómo fue?
Hay una cosa graciosísima que recuerdo que hacíamos la broma privada con Julián López, que era que se tumbaba una chica con el colchón deshinchado y lo hinchaban y lo ponían a cámara rápida y la chica iba... subiendo, haciendo gestos graciosísimos.
Es verdad.
Pero da mucho de sí la teletienda. Es un universo paralelo. Mira, Marvel podía hacer algo con ello.
Ahora hablaremos del tema Marvel y DC, que eres muy, muy seguidor de estas películas.
¡No!
Vamos a la segunda patata con Pepe Colubi, porque la primera le ha hecho cosquillas. A pesar de que ha dicho que esperaba que fuera menos picante. Se ponen las gafas.
Esta es dulce. Tiene un toque como de miel.
No, esta de hecho es una de las... Es la salsa que se ha sacrificado este año, que era la primera, la de miel. Esta tiene como a frambuesa.
Sí, pero dulce, un poco dulce. Está en el nivel del picor. Va bien la cosa, va bien.
Desde que empezaste, ha sido en lo que Estados Unidos llaman un dirty comedian, ¿no? Como la gente te tiene en mente como un poco el cómico guarro. Pero muy bien ejecutado. Para que nos hagamos una idea de quién es Pepe Colubi, por si hay alguien que todavía no sabe quién es... Vamos a ver tu discurso de agradecimiento recogiendo, bueno, el discurso en general, el momento en el que tú agradecías el premio FESVAL del Festival de Vitoria a Ilustres Ignorantes. Vamos a recordar este momento vívidamente.
Bueno, pues yo corroboro todo lo que han dicho, no lo voy a repetir, pero sí quiero dedicar este premio por mi parte a una persona valiente, una persona que no le tema nada y una persona muy emprendedora. Quiero dedicárselo a la mujer que hoy se atreva a follarme. Gracias.
Muy bien.
Madre mía.
Elegante, bien. Dime que, por favor, esa noche pasó y que fue con Mariló Montero.
No, no pasó, pero estuve hablando mucho tiempo con una chica que era de la oficina de prensa del festival y, claro, yo era ajeno a que la gente pasaba de lejos y miraba y le pensaba, le adjudicaba a la pobre la ingrata tarea de tener que ejecutarme esa noche. Pero esto sucedió durante un buen rato sin que yo pudiera hacer nada por eso.
Pero, Pepe, alguna vez, puedes confesarlo si quieres, ¿eh? No pasa nada, estamos en un programa que el picante te va a sacar lo mejor de ti. ¿Alguna vez con la broma ha colado? O sea, con la broma en plan de, mira, oye, qué cerdada bonita me ha dicho. Pues oye.
Hombre, sí. Yo no voy diciendo cerradas por ahí sin consensuar, pero no, ha pasado más que... ¿Tú qué te crees? ¿Que por decir eso vas a follar?
Eso.
Ha pasado más eso que el otro.
Y luego no se ha rubricado en una...
A lo mejor con la amiga que estaba callada y que no decía nada y que no intervenía en la conversación para increparme, pues nos llegamos a robar un beso.
Qué bonito, es que en el fondo es un romántico, Pepe. Mira, en Twitter pues sí. Definieron una vez muy... Me parece que en una entrevista te he leído que alguien dijo de ti: el 90% de las personas piensa que Pepe Colubi es un cerdo, pero hay de ese 10%.
Sí, sí, sí.
Es el mejor elogio que creo que te ha hecho en tu vida. Sí.
Esa frase que lamento, no sé quién la dijo, pero estoy muy de acuerdo, porque yo lo digo a veces en los espectáculos de Ilustres, hay un 97% de mujeres que no me tocarían ni con un palo, pero quiero dirigirme a ese 3%. O sea que hay mucho de eso, sí.
Por proporción y porcentaje, desde luego, tienes bastante...
Por cerdaje.
Por cerdaje limitado, pero muy focalizado.
Sí. Gente emprendedora, como decía en la recogida del premio.
Vamos allá con la tercera patata para el gran Pepe Colubi, que está avanzando airosamente en el reto de hoy. Está como sopesando la respuesta.
Cero picante. Esto en mi escala... ¿Sabes la escala Scoville, no? La
sí,
escala,
correcto.
En mi escala Scoville personal está de momento la más baja.
O sea,
Secret Art Bar.
Hemos hecho un cambio de salsa precisamente presuponiendo que iba a ser más picante y veo que lo hemos conseguido. Vale.
Lo que sí estoy viendo es acumulación de picantes. O sea, se quedan en distintas glándulas y van mezclando una especie de pelota de universo paralelo.
Una pelota de kriptonita, ¿verdad? Luego hablamos qué te ha parecido la película de Superman, que Pepe Colubi ha ido a verla.
No.
Y ha salido del cine. Pues para todos los que queráis ver la nueva película de Superman, Pepe Colubi tiene que deciros algo. Adelante, esta es tu cámara, Pepe.
Ah, sí, ahora, no. Mira, admiro mucho a James Gunn. Lo admiro mucho porque ha hecho una de las mejores series, para mí la mejor serie de superhéroes, y fuera de género de superhéroe también, que es El Pacificador, Peacemaker. Y con ese ímpetu fui a ver la nueva de Superman, pero es que el género no es para mí, no me interpela. Esas batallas épicas, eternas, ese perrito con capa de Superman, el perrito de Supergirl. Que... Pero hay un cameo del pacificador. Sale durante 30 segundos y me valió, y aplaudí en ese momento.
Lo mejor de la película entonces es el cameo del pacificador, ¿no?
Sí, lo peor es toda la previsión y todas las batallas súper largas, épicas. Es que Superman tiene muy poca épica porque es demasiada buena gente. Entonces queremos superhéroes con un poco más de malicia.
¿Me puedes repetir el que me ha dicho antes a micro cerrado la frase del pacificador, de este superhéroe que creó James Gunn?
Soy el pacificador y busco la paz. Y no me importará matar a mujeres, hombres y niños para conseguirla. Brutal. John Cena. Brutal.
Lleváis 19 temporadas ya,
sí,
de Ilustres Ignorantes.
Hablando de estafas.
Sí. Con Javier Coronas, Javier Cansado. Bueno, y conmigo también, con Raúl Tima. Que sí, doy ya tantas veces que ya me llaman el cuarto ilustre.
Sí, en Wikipedia sale como miembro.
Vamos a ver, para empezar a tratar el tema Ilustres, Pepe, vamos a hacer un desmentido oficial, ¿vale?
¿Sí?
A Raúl, que también colabora en Ilustres, una sí, vez al mes, que va a hacer ahí un personaje, le han dicho muchas veces por la calle: oye, tío, felicita a los guionistas de Ilustres, por favor, dinos a cámara para zanjar el caso. En Ilustres no hay guión.
No hay guión. Tenemos un guionista que prepara las preguntas, o sea, fabrica las preguntas, fabrica los datos que da Coronas al principio, el tipo test, busca las imágenes para comentar, pero todas las chorradas que se dicen son culpa del que las está diciendo en ese momento. Y la interacción también, culpa de los que están en la mesa. No hay gente fuera.
A mí lo que me sorprendió la primera vez que fui de invitado es eso, que es como una banda de ladrones que no saben cuál es la función del otro. O sea, nadie sabe lo que va a decir el otro, con lo cual...
Esa es la clave.
Es el efecto sorpresa, el efecto... Y se crea una comunión tan bestia que, de hecho, muchos invitados, los que van, lo dicen, ¿no? Ostras, es que yo no soy tan gracioso como vosotros. Y dicen, da igual, tú déjate llevar, súbete al barco.
No, es la clave de que no sabemos, la interacción es totalmente improvisada, porque es sorpresa lo que está diciendo, para bien y para mal, porque hay veces que no hay cierto error, entonces a veces se falla. Dices una cosa, yo por ejemplo, que en mi cabeza suena espectacular, y la digo y suenan grillos. Suena grillos no por incomodidad, sino porque el chiste es malo y no funciona, pero tienes de pronto cuatro personas que te recogen del naufragio y tiras para adelante. Y además que es que apenas media hora de programa, también me parece un acierto total, ¿no? Cuando la gente te dice, me quedo con ganas de más, y yo, ole, lo hemos logrado.
Ese 3% de personas que estábamos hablando antes. Oye, de los invitados que han pasado así, a lo mejor te pillo a bote pronto y no te acuerdas, ¿cuál dirías, a lo mejor le pongo un compromiso a Pepe,
ay.
¿Qué es el que menos ha jugado a favor del programa y por qué? Mario Vaquerizo.
Bueno, Mario rompió el juego porque...
Eso me han dicho, yo no estaba, ¿eh?
Fue el único invitado que logró sentarse en la silla de Coronas. Y Coronas acabó sentado en la silla de Mario Vaquerizo. Me acuerdo que el otro invitado era Jovic y era en la sala Galileo y fue un desbasa. Luego ya volvió otras veces Mario, pero aquel día rompió el juego totalmente. Pero sí, no, de verdad, no recuerdo ahora mismo, pero sí hay veces que invitados que yo creo que se acongojan un poco, piensan... Sí se dan cuenta cuando ya el programa está acabando, que allí vamos todos a favor de obra y remamos todos en la misma dirección. No hay competición, entonces eso también ayuda mucho.
¿Y alguien que te sorprendiera para muy bien? Dijo, ¿y esta persona? Pero por favor. Que no fuera cómico, me refiero, que dijeras, ostras.
Pues mira, ese sí, me acuerdo de uno, por ejemplo, Blas Cantó.
Ostras.
Blas Cantó, el cantante, no, sin chiste, con el apellido. Estuvo especialmente brillante, claro, no tenía ninguna referencia de él y la previa pues fue una persona normal que hablaba lo justo y se creció y estuvo muy muy brillante.
A ver si ha descubierto su formato y sí, dijo, ¿para qué voy a Eurovisión si yo tengo que estar en Ilustre, verdad? Pues nada, cuarta o quinta, ya estoy perdido, cuarta patata para Pepe Colubi, que está avanzando de una forma prodigiosa.
Estrenamos salsa,
a ver qué te parece. Esta lleva koji, esta lleva raspberry.
Es habanero. Ojo al habanero. El habanero es de los peligrosos. Está suavizada por eso. Pero ya noto el paladar latiendo.
Pues tú ya latías mentalmente y en persona también. Corrías por los platos de hace muchos años, como has comentado al principio. Y te vamos a ver una foto de súper joven en este momento. A ver si te reconoces en este aspecto, pues más... No sé cómo definirlo. Con ese pelico rizadito.
Esa escarola que llevo en la cabeza, por favor. Tengo que decir que aquí venía... Esto es en Barcelona, es en la, sí, Cosa Nostra del Terrat, de Andreu Buenafuente.
Sí.
Y venía de una semana loquísima en Palma de Mallorca. Directamente, me sacaron un vuelo los del Terrat y fue mi primera entrevista así a nivel nacional, que yo, además, yo vivía en Asturias entonces, no conocía el programa, no lo conocía, no sabía. La repercusión que tuvo esto en Cataluña fue esplendorosa, y fue una entrevista divertidísima sobre un libro que yo había sacado que se llamaba La tele que me parió.
Correcto.
Y claro, y Andreu, pues, le interesaba mucho el tema. Y fue una entrevista maravillosa.
Pero me hace mucha gracia que el título, no sé si te has fijado abajo, el subtítulo ponía La cosa nuestra con André Buenafuente, peores momentos. Pictures moments, 7. Pepe Colubi, ¿pero qué hiciste para favorecerte eso?
No, eso estuvo muy bien. Yo creo que esto era alguien que hizo una edición luego posterior en YouTube. Pero la entrevista, además me acuerdo que luego, unos meses después, repitieron algunas entrevistas en el programa y repitieron esta entrevista y volvió, o sea, se notó en las ventas del libro, fue alucinante.
¡Es maravilloso! ¡Pepe Colubi! Es mi empleado, por ser tu jefa, lo sabes que estoy en el Late Show conmigo, Marc Giró.
Sí, querido Marc.
Hombre, por favor, tú es que eres una enciclopedia andante, has contado muchísimas cosas de televisión, hay una que me sorprendió muchísimo, pero muchísimo, que lo dijiste en Ilustres además, y es que fue un momento que tú estabas viendo el Open de Australia, creo que era.
Hoy sí.
Y viste a Carles Moyà, sí, tenista español, pronunciando estas palabras. Vamos a escucharlo. Cuidado, el vídeo es de una televisión italiana que está como el narrando el locutor italiano, traduciéndole, pero vamos a escuchar a Carles. Este paso.
I won't forget these good moments that
non dimenticherò mai questi buoni momenti.
Thank you very much and I hope I'll see you next year. Salud, Lucas.
Lucas. Beh, resterà nel dubbio questa sua ultima affermazione.
O sea, el propio locutor está diciendo, dubio de lo que ha querido decir, no sé lo que ha querido decir con hasta luego, Lucas, y tú estabas en casa viendo esto.
Yo estaba viéndolo en directo, claro, era muy tarde, porque la diferencia horaria con Australia es tremenda. Y claro, yo dudé de que había escuchado bien, no había redes, no había moviola, yo estaba viéndolo en directo en televisión española, y claro, al día siguiente sí pude ver en la repetición que decía hasta luego, Lucas, con lo cual se convirtió inmediatamente en héroe referencial. Moyà.
Uno de tus momentos favoritos, ¿hay algún otro momento televisivo de esto que digas tú, no me lo puedo creer lo que estoy viendo, que haya pasado, que se te haya quedado en la retina, en la memoria?
¿Protagonizado por mí?
Bueno, por ti o por alguien.
Por mí hay uno, un programa que se llamaba Esta es tu historia, en la 1, año 99-2000, presentaba Ana García Lozano,
¿sí?
Era un talk show de temas variados. Y como autor de La tele que me parió, me invitaron a formar parte del público. Y me dijeron que iba a estar, entre otros, Posí. Manolito Reyes, alias Posí.
Pues si alguien no se acuerda quién es este señor, es el que iba con el cuñado, el que decía, ¡cuñado! Posí. Ah, no era de
no, era Risitas.
Este era Posí, que salía con Javier Sardán, creo que era Marciano, lo descubrieron.
Ha fumado un porro. ¡Ay, mi alma!
Bueno, el pobrecillo acabó fatal, pero bueno.
Pues yo dije, mira, porque no me pagaban, solo me pagaban el viaje. Si me sientas al lado de Posí, yo voy. Y entonces estábamos sentados, Posí, estaba al lado Luis y Toledo, al lado un fakir, al lado uno que se había reencarnado en un faraón egipcio, de Egipto, un tragasables, una señora inmensa que hablaba de relaciones de pareja, Loli Álvarez estaba también entre el público. Y hubo un momento que yo me levanté y ante un, creo que era un 11% y pico de audiencia, hice una defensa de lo friki y de la gente que me rodeaba allí. Y hay un momento que en el programa Ana García Lozano nos manda a callar. Dice, Pepe, pues sí, callar un momento. Porque estábamos hablando y eso lo tengo, hay un pequeño fragmento en YouTube, pero tengo ganas de conseguir el programa original.
Sí, y luego me imagino que harías pandilla con ellos después del programa, ¿no?
Por supuesto. Estaba también Musiquito. ¿Te acuerdas, Musiquito? ¿Dónde está la mosca? ¿Aquí o aquí? Y Musiquito vino directamente a mí y me dijo, eres el mejor. No sé en qué baremo lo descubrió, pero ahí estábamos todos.
¿Es el mejor? En general, el mejor.
El mejor.
Es que la imagen es de una alineación de estas. Si pasa la cámara a los 11 mirando a cámara, Pozzi, el Musiquito, Loli Álvarez. Ya es que sé quién era la señora esta que decías tú, que también
sí, se que era habitual en los programas. Pues fíjate, al día siguiente volví a Oviedo, que era donde vivía, y entré en el kiosco a comprar el periódico en donde entraba todos los días. Y la señora del kiosco dice, ayer te vi en la tele y estabas con una gente muy rara, me puse muy nerviosa y apagué. Y yo, ¿qué impresión le daría a esta pobre mujer?
O sea, ni siquiera es que llamara a alguien para decir, sacarle de allí, no, apagué. Con eso ya
apagué y si no se ve, no existe.
Pues aquí en este programa no es que solo se vea, sino que se cata. O sea que Pepe...
Sí, calor, ¿eh? Noto el calor, ¿eh?
Quinta patata para Pepe Colubi, nuestra Tabasco. aquí ya...
Pero reconozco el fondo de Tabasco. O sea, el fondo de avinagrado que tiene el Tabasco. Es un Tabasco especial, por lo que veo, ¿no?
Sí.
Etiqueta escorpión.
Ay, Dios mío, Pepe.
Creo que tengo que sonarme.
Por favor.
¿No te pasa a ti que se te hace un poco de aguilla?
Sí.
Está picando. Pero claro, se aprovecha mucho del trabajo que han hecho las compañeras.
Claro, antes. Es que el otro lo ha sembrado.
¿Y cuántas quedan?
Pues hasta la quinta, tres todavía. Salud, Pepe Colubi. Una de tus grandes aficiones, por si hay alguien que no lo sabe, es el reggae.
Sí.
Tienes un podcast, creo.
Tenía.
¿Tenías? ¿El Bucket? ¿The Bucket?
Sí.
Y has entrevistado y conocido a muchísima gente del sector. ¿Hay mucho vendehumos detrás del reggae?
Hostia, pues sí, ¿eh? Sí, sí, porque... Espera, que me está costando hablar, porque es que me está picando el tema, ¿eh?
Es que tú te creías que te ibas a salir de este programa indemne, airoso. Pero ahora estás sufriendo los efectos de las bravas.
Ahora estoy bebiendo leche. Qué planazo, ¿no? En este momento. Ardor y leche. Esa película yo la vería si se titulara así.
Ardor y leche.
Bueno, pues, ¿qué era? El vendehumos. Pues
sí.
Sí, hay gente, sobre todo en el mundo de los promotores. Hay un tema interesantísimo ahí, que es un amigo promotor que dice que el reggae se está muriendo. El reggae en directo. Cada vez hay menos conciertos en salas de... Bueno, por ejemplo, hace 10 años tenías en Barcelona, Madrid, uno o dos conciertos al mes fácilmente. Otra cosa está pasando, se están muriendo las grandes estrellas del reggae por edad.
Claro.
Me está costando hablar.
Este es el cometido de este programa, Pepe. Te doy tiempo porque voy a buscar el título de una canción de reggae que escuché hace poco en una entrevista tuya y me ha gustado mucho.
Ahí va.
Se lo voy a recomendar a la gente. Mientras tanto dices que las estrellas se mueren. Claro, es que es normal, si es que se está muriendo.
Se mueren por edad. Y claro, luego los costes de... Hay que tener gente de Jamaica, las bandas, etcétera. Y muchas estrellas se están subiendo al árbol antes de tirarse pidiendo mucha pasta. Pasta que no es...
Asumible,
porque les queda más cerca a Estados Unidos. Hay mucho tema ahí, pero bueno, hay festivales como el Rototón que lo acaparan todo y que tiene una programación. Fue a finales de agosto en Benicassim. He ido varias veces yo al Rototón y tenía toda la programación posible de grandes estrellas, incluida Coffee, que es como el gran futuro del Ragamuffin. Y bueno, hay que estar muy atentos al reggae en salas y apoyarlo, ir a conciertos en salas.
Bien, buena reivindicación de Pepe. El Rototom me suena como al villancico de Rafael. Rototom. ¿Tú crees que, mira, la canción aconsejable por Pepe Colubi, que será un temazo, pero yo desconocía, Life, de Bob Andy.
Hombre.
Que tiene una letra además súper chula. Escuchadla esta canción de verdad un momentito en vuestra casa. No hace falta que tengáis ninguna sustancia al lado para fumar ni nada. Con que la escuchéis y la degustéis será genial. ¿Crees que una de las muertes más absurdas del mundo de la música ha sido la de Bob Marley? Yo así lo creo. ¿Por qué? Porque él murió de una infección en un año, un carcinoma y no sé qué le pasó, pero claro, él no quiso seguir el tratamiento que le habían recomendado. Entonces, yo siempre había oído la leyenda urbana de que él se murió porque no creía en la medicina.
Bueno, se mezclaron cosas porque tenía un melanoma en realidad.
Eso.
Melanoma. Tuvo una herida jugando al fútbol que no curó bien, le recomendaron amputación y se negó.
Pero la amputación del dedo, no estamos hablando del miembro
entero,
¿no?
del dedo del pie.
Sí, eso.
Y él, por jugar al fútbol y por... Pero ya tenía el melanoma.
Ya.
Es decir, la herida en el pie hizo brotar, hizo visible el melanoma que tenía debajo. Y que incluía un tratamiento más agresivo del que le dieron. Y es increíble porque el melanoma se lo detectaron en el 77 y estuvo 4 años más girando, tocando, componiendo con una energía que de verdad no se entiende de dónde la sacaba hasta que cayó colapsado en Nueva York y ya el tratamiento herbívoro, digo yo, holístico que le dieron en Alemania, pues hay fotos muy tristes de Bob Marley sin pelo. Y súper delgado y tal, y ya en el vuelo de vuelta a Jamaica tuvo que aterrizar en Miami, murió... El 11 de mayo del 81.
Ay, pues nada, todo por el fútbol. ¿Estás dando cuenta? El fútbol solo trae...
El fútbol es un peñazo. No sé qué hace el Sporting en segunda división todavía. Pues,
tú has dicho además que además el lenguaje futbolístico te encanta porque te parece como de otro mundo, ¿no? La jerga futbolística que si...
Sí, es un lugar común, ¿no? Es como...
No sé.
Por ejemplo, cuando dicen... el último cartucho del equipo atacante. Y yo te imaginas a todos con metralletas en plan Call of Duty... Hay una serie de lugares comunes que se ven mucho. Es muy típico decirlo en las entrevistas después de un partido a un entrenador o a un jugador. son totalmente intercambiables unas con otras desde hace 50 años.
Se podían mezclar entrevistas que da igual la contestación.
Exactamente.
¿No? Pues aquí estamos en los aledaños de la sexta patata para Pepe Volumen y la...
Esta.
Honey Badger.
Así a cholón, ¿no?
Pepe se pone a leer las instrucciones y la composición, los ingredientes de esta salsa.
Noto dulce en el fondo, en el retrogusto.
Está venido a pacificar el,
un poco,
el tabasco, ¿eh?
Un poco, pero sí, esta la pondría antes de estas dos.
No, no puedes hacer eso. Tú aquí no pinchas. Como cuando pinchas reggae, no.
Por cierto, tengo que romper una lanza a favor de la patata. Están muy buenas, crujientes y estupendas.
Por favor, la patata es espectacular. Aparte de que Sergio, nuestro productor, las calienta él mismo con su boca. Poco a poco, es artesanal. Kitchen 154, que nos las proporciona, de verdad es increíble. O sea, tenéis que ir también a Kitchen.
Súper crujiente y estupendo base.
Bueno, vamos a intentar preguntarte algo con tu estilo. ¿Te tiraste 12 años o te has tirado... ¿O sigues tirándote 12 años? No lo sé, ¿en qué momento estás? Estudiando filología inglesa. ¿Es lo único que te has tirado durante 12 años? ¿Has conseguido acabar o como tus parejas sexuales?
Pues fíjate, nunca se deja de estudiar filología. Esta es la respuesta bonita. Porque cada libro que lees es una ventana abierta a unas posibilidades. Yo ahora estoy leyendo, por ejemplo, la biografía de Lemmy, el cantante de Motorhead. ¿Mm? Y... no sabía que había tantos nombres para las drogas, por ejemplo. O sea, es alucinante la vida que llevó este hombre. ¿Cómo se puede acordar de cosas? Porque andaba ciego la mitad del tiempo y sí le quedó tiempo para quejarse amargamente de las discográficas. Pero cada nuevo libro... Porque a mí me gusta mucho cuando veo una serie, por ejemplo, subtitulada, que es como suelo verla, a veces pierdo mucho tiempo porque paro la imagen, le doy para atrás y veo el subtítulo en español para ver cómo han traducido una expresión en inglés que veo rara, que la veo incluso rara traducida al español, a ver cómo la hacen en el doblaje, que son otras versiones totalmente distintas. El doblaje no es el mismo que el subtítulo.
No.
Porque hay que cuadrar, etcétera.
Y a veces pasaban cosas. Es que me acaba de venir un flashazo de una película que protagonizaba Barbara Streisand, te acordarás tú, es que tiene muchos años ya.
WhatsApp, Doc.
Aquellos años, no me acuerdo, hace mucho, que ella estaba como repartiendo pasquines en al aire libre y el doblaje decía Franco ha muerto o algo así parecido y no, aquí no tradujeron Franco en el doblaje después ha muerto, sino alguien más, pero distinto a Franco, con lo cual era como de... también hay sus trampitas y tal, igual. O sea que no has terminado todavía.
No, no, estuve...
¿Y lo piensas terminar?
Bueno, ya ha prescrito totalmente el plan,
filólogo, pero eres filólogo.
Creo que me quedaban 5 asignaturas para acabar. Pero eran las que no me gustaban y no me llegué a matricular siquiera de ellas.
Como a Kiko Rivera, le faltan 5 para dejar lo suyo. Y tú además, tú has estudiado, se nota mucho, eres muy... Bueno, te gusta mucho la música, pero aparte, nombres científicos de animales y de aves, te sabes un montón. Y yo no entiendo si esto tiene alguna utilidad real para tu vida, si la has metido... Bueno, en Ilustres lo metes mucho y ahora estoy explicándome por qué. Si esto ha tenido, aparte de la utilidad de Ilustres, algo. ¿Por qué? ¿Por qué tú
no,
estás
no, aquí? Ha sido totalmente lúdico. En filología inglesa hay 2 cursos de latín y los nombres científicos son en latín. Entonces me acuerdo una vez hablando con un guiri que era biólogo, llegábamos a identificar pájaros porque el nombre científico es universal. Entonces yo le decía Alectoris rufa y él sabe que es la perdirroja. A saber, cómo en alemán, ¿cómo se decía perdirroja? O sea,
claro, claro.
El uso es muy limitado, pero es simplemente una curiosidad porque hay nombres muy graciosos. Y...
Por ejemplo, a ver, que tenga en la cabeza alguno así gracioso para nuestra gente que está escuchando el programa.
Upupa Epops.
Upupa Epops.
Que es la bubilla. O, por ejemplo, imita el nombre, el latino invita un poco el canto. Pupap, upupap, upupap. O, por ejemplo, forficula auricularia.
Cuidado lo que vas a decir ahora. Forficula auricularia.
Es la tijereta, el insecto tijereta que tiene 2 pinzas y se llama auricularia porque antes se pensaba que se metía dentro del oído. Y de ahí viene el nombre científico, que viene de cosas muy banales o no comprobables.
Pero eso está muy bien para romper el hielo y entrar a ligar a cualquier sitio, ¿no? Dice, hola, ¿qué tal? ¿Sabes que me recuerdas a una furficula?
Claro, si vas a un restaurante y dices, me pones pollicipes cornucopia y estás pidiendo percebes, pero claro, de una manera alambicada cuando menos, ¿no?
Bastante alambicada, sí.
O maya esquinado. Este me encanta. Maya esquinado.
Maya Esquinado. Eso puede ser el nombre de una ciudadana de
sí, sí,
de Perú, no sé, Maya Esquinado.
Pues es el centollo.
Ostras,
y es fácil aclararse. Maya, pues por la abeja maya, y esquinado en una esquina. Y es un pequeño dosis de conocimiento que quiero inculcar en tus oyentes. Pero Maya Esquinado.
Esto es para hacer bolos. Es maravilloso. El próximo que hagas con Pepín, yo que sé, eso, media hora de nombres científicos y lo tienes. Qué bueno. Bueno, no sé cómo dirías séptima patata en nombre científico o picante. La nuestra. Bueno, la nuestra se llama Scorpion Disco. Y vamos allá, séptima patata para Pepe.
Pero aquí habéis cargado la cantidad, ¿eh?
¿Todavía no ha hecho uso del comodín? ¿Él va a fuego?
¡Bah!
Pepe, me voy a beber yo toda tu leche. Esto va a ser increíble.
Pues mira, tiene un toque lejanamente barbacoa, lo cual sirve para despistar el ardor que ahora mismo me está atacando la boca. O sea, esto ni Superman, ni Clark Kent en un día malo, ¿eh?
Me parece que
pero hay... fíjate, me ha parecido más suave que el anterior.
Esto no puede ser. O sea, que vengan invitados aquí, que además sois muy descriptivos. Esto me recuerda a Carlas Francino en la temporada anterior. Describís el dolor en vez de sentirlo. Y a mí esto me alucina.
Tiene un toque a barrica. Roble añejo. Afrutado. Ese es un mero invento.
No, Pepe, no.
No, no cuela.
La siguiente pregunta te la va a hacer... alguien con la que no te puedes enfadar, porque de hecho ya pues lleva varios años colaborando con nosotros, y es mi hija Emma, que tiene 9 años recién cumplidos, y allá va.
¡Hola, Pepe! Me encanta tu humor picarón, sobre todo cuando hablas de te, de cu y de... Y también me encantan tus novelas, California 83, Chorromoco 91 y Dispersión. De los títulos de estas tres, hay una palabra que no entiendo. ¿Nos podrías aclarar a mí y a todos los niños y niñas qué es dispersión? ¡Besis!
Ahí la llevas.
Bien traído.
Claro, es que hay, para ciertos niños que no conozcan el chorromoco y que se inicien en la novela, a lo mejor les pillan un poco jóvenes para empezar estas novelas, que son como un alter ego tuyo.
Pues fíjate, testando el título de Chorromoco, que no tengo nada que perder. Ahora mismo... Si diera para atrás en el tiempo, lo cambiaría.
¿Lo cambiarías ahora?
Lo cambiaría porque no es descriptivo. O sea, yo tenía en mi cabeza un porqué. Es una palabra que aparece en la primera página del libro. Pero no es un título. La novela merece mejor título.
¿Y pero ya has pensado cuál podría ser ese sustituto?
No, lo he dejado ahí. Pero testando en su día el Chorromoco, una de mis hermanas dijo, suena a Bob Esponja. Y ojo, pues me parece que no está funcionando lo que quería.
¿Quién se fue a California a estudiar Chorromoco?
Pero dispersión, contestando a tu hija, es un estado de ánimo. Yo lo pondría en mi DNI. Profesión disperso. Porque creo que he llegado a muchos sitios. También decía la madre de un amigo cuando le expliqué a qué me dedicaba. Dijo, muchos oficios, pobre seguro. Que me gustó el resumen. También tiene que ver con lo que hablábamos al principio de no tener vocación, pero esa dispersión me ha ayudado a avanzar en distintos terrenos, ¿no? Yo he encontrado curros que creí que eran definitivos y no lo eran. La dispersión me ha servido para abrir nuevas ramas. Y estoy hablando con la boca llena de saliva porque todo se descuelga con este picante, todo el agua del cuerpo se viene abajo.
Es como si tuvieras de repente una zona concentrada de agua acuosa en tu boca, una catarata pequeñita, que va bajando, ¿no? ¿Verdad?
Sí, sí, y las comisuras ardiendo. O sea, la lengua por los lados, podría hacer un mapa de calor de la lengua ahora mismo y parecería una piña colada.
Pepe, ¿alguna anécdota que quieras reseñar de tus libros? Maravillosa, así que te recuerdo. Es que te leí en alguna entrevista, sobre todo yo tengo el de California, el de Chorromoco también le tengo, el de Dispersión no. ¿Qué crees? O creías haber contado como que era real y no te acordabas cuando te apuntaron, por ejemplo, con un arma.
Sí, es verdad.
En California.
Yo lo escribí, una anécdota totalmente real, que vestido de smoking yo en el baile de fin de curso, el famoso prom que sale siempre en las películas de high school, pues yo conduciendo el coche parado, vi una linterna que me incitaba a bajarme del coche con las manos en alto. Y saqué la cabeza por la ventanilla y yo recordaba haber visto una pistola. Y la chica que iba conmigo, que leyó la novela, dijo, no era una pistola, era un rifle, porque tenía sentido, porque era un guardia forestal. Entonces, yo estaba convencido de que era una pistola y tenía sentido que fuera un rifle. Cosas así, detalles así. Pero otro que, por ejemplo, que me encantó fue que yo describo un concierto de los Clash, sí, que yo fui en Santa Cruz, y yo hablaba de que durante la interpretación de Guns of Brixton, el tema de los Clash, el bajo de Paul Simon me retumbaba en el pecho. Y alguien me escribió por redes, cada vez que tocaban Guns of Brixton, Paul Simon no tocaba el bajo porque no sabía hacer dos cosas a la vez. Y tocaba el bajo Joe Strummer. Y me pareció maravilloso que desde el más allá, bueno, desde el pasado presente, un lector me corrigiera de esa manera tan precisa. Me pareció...
Es una muy buena idea para próximos cosas o libros, no sé, o que alguien, o sea, que la gente escriba la historia...
Con errores.
Claro, la historia que tú crees haber vivido, que te la reescriban. Eso sería maravilloso.
Pues sí. Cuando estaba preparando el baile del prom, contacté con algún amigo de California y me dijo alguna cosa que no me cuadraba con mis recuerdos y dejé de contactar. Y me ceñí a mis recuerdos. Que una buena mentira no te estropee la verdad.
A lo Donald Trump, venga, yo no.
No, that's not true, that's bullshit.
China.
China, octava patata para Pepe Colubi.
Llegamos al final del camino de los héroes. El reto de las bravas está a punto de culminarse. Pepe Colubi está probando la Dabón con una entereza inusitada, mirando hacia abajo, leyendo de nuevo las instrucciones para ver qué lleva. También es habanero, pero es mucho químico.
Pero pone el logo de nuclear. Me ha arrasado la lengua totalmente. O sea, mi lengua es un campo consumido por el fuego ahora mismo. Es un descampado mi lengua. No voy a poder lamer un sello en meses. Pero es asimilable, porque sé que se ha acabado. Porque si me das otro picante más, reviento, literal. Te reviento la cara y reviento por dentro. Dabón.
Ahora mismo me acaba de recordar una frase.
Leche.
Que decía, bebe, por favor. Me decía Broncano hace tiempo que estás más perdido que Spiderman en un descampado. No sabes dónde asirte. Pues Pepe, vamos a terminar con un reto. Está bebiendo leche como si fuera prácticamente un bebé. Un bebé sacado de la tetina directamente de la madre. Este primer plano maravilloso de Pepe bebiendo leche merece la pena.
Madre mía.
Antes hemos hablado de melanomas. Tú que eres un melómano, te voy a tener que, no sé, someter a un reto final que me hacía ilusión. Tengo tres preguntas musicales de mucho nivel.
Ay, Dios.
Vamos a ver si eres capaz de acertarlas. Creo que sí. Alguna, por lo menos.
Quedaré mal.
Vamos allá con la primera pregunta, Pepe Colubi, mientras su boca le arde. Sigue ardiendo, ¿no?
Sí, vale. Total.
¿Qué expresión española malsonante, digamos, o sea, que, bueno, sí, insultillo, o sea, qué blasfemia pequeñita suelta Edwin Starr en su canción War? ¿Tienes en la mente la canción War de Edwin Starr? ¿Te suena alguna expresión? ¿Te la quieres jugar?
War, there is nothing. ¿Me das opciones o no?
No.
Fuck.
Pero en español.
Ah.
O que se entiende en español bastante. No lo dice en español, pero se entiende como si fuera castellano.
Estoy perdido.
Vamos a hacer la resolución porque Pepe no tiene ni idea de esto. Vas a escuchar a Edwin Starr. Vamos allá. Mira, va a venir ahora. Aquí viene. ¡Wow! Ahora viene. ¿Qué coño?
Good God, yo.
¿Qué coño dice?
¿Pero lo dice en español?
Claro.
No. ¿Qué coño?
¿Qué coño? Para que te dejes esta curiosidad para ti. Siguiente. ¿Qué dúo español protagonizó y destrozó un tema de los Rolling Stones con una versión de una canción de los Rolling? Dúo español de dos mujeres, te doy más pista, que destrozó una canción de Rolling Stones.
Joder.
Dos mujeres.
Dame una pista.
No hay tantos dúos de dos mujeres.
Las grecas.
Que han participado en Eurovisión.
Las Ketchup. Eran tres.
Las Ketchup.
Sonia y Selena, ¿no? Eso.
Ya estaría bien. Algo que te pones, por ejemplo, café con o sin algo endulzante.
Azúcar Moreno.
¡Correcto, Pepe! Vamos a escuchar la versión de Painted Black de las Azúcar Moreno. No te lo pierdas. Es un atentado contra el oído. Veo los coches aparcados todo negro. Eso lo decía la canción original. Yo creo
Pain
que no.
Black. A saber.
Pues Azúcar Moreno. La última pregunta, Pepe Colubi. No, me estás decepcionando.
Yo me decepciono.
¿Qué grupo español tiene el privilegio de haber sido de los pocos, creo que el único, pero no voy a decirlo 100% por si me equivoco, en versionar una canción de Queen?
Grupo español.
Imagínate, coro, mucho coro, muchas voces, polifonía.
Mocedades.
¡Vamos allá! Gasté mucho
tiempo creyendo en ti. Ah, sí, claro. Señor, lo que
cuesta seguir. Y Somebody to Love.
Somebody.
No puedo.
No puedo. No puedo. No puedo si no me regalas un poco de amor.
La canción se llamaba Un poco de amor. Estas traducciones que hacíamos de Somebody to Love, Un poco de
un
amor.
Un poco de amor.
Como cuando Roxette cantaba It Must Have Been Love, ¿cómo era? No sé si es amor.
O, por ejemplo, la película Easy Money, que se tradujo en España como Quien tiene una suegra tiene un tesoro. Literal, de Ronnie Dangerfield.
No se puede mejorar esto. O sí, porque ahora mismo vamos a celebrar que Pepe ha completado el reto de a las bravas y forma parte ya del Hall of Fame de este programa.
Sudando.
La medalla para Pepe.
Me la ha ganado a pulso, a pulso.
Seguimos vivos. Seguimos siendo grandes, ilustres, ignorantes en esta vida. Te veo esta tarde en la grabación del programa, porque todo esto es como que de repente...
En un ratín.
Pues Pepe, ha sido un placer desvirgarnos contigo.
Un honor y una responsabilidad. Gracias por ello.
¿Pero has terminado mejor de lo que esperabas?
No. Tengo la lengua ahora mismo que la voy a meter, no sé, debajo de un zapato o algo. Yo creo que en la grabación hoy hablaré como recién operado por el dentista.
A lo mejor puedo hablar como Bad Bunny.
Ah, mira, sería una buena invitación, ¿no?
Yo creo que sí, algún día caerán ilustres, espero. Pepe, te quiero y te admiro mucho y te aprecio un montón, o sea que gracias por venir.
Gracias a ti, Raúl.
Y larga vida a tu sabiduría. Y
a las bravas.
Eso. ¡Hasta el próximo programa!
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.